www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Correcto, oyeron bien. La vida tiene sentido. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Vía telefónica, desde en la madre patria, Daquito Valdés, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, yo emocionadísimo porque empiezan los cuartos de final de la Champions League, cuatro cruces increíbles, de los cuales vamos a estar hablando hoy aquí, de los cuatro cruces que creemos que va a pasar. Vamos para allá.
Así es. Bueno, vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de el nuevo tropiezo del Inter de Miami durante el fin de semana. Vamos a hablar del próximo partido que va a jugar el Inter de Miami el miércoles contra Monterrey, México, en la Champions de la CONCACAF. Y vamos a hablar de otros temas. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. También más tarde, béisbol, baloncesto y cualquier otra cosa que se le ocurra a Mikey el Niño Vázquez. Así que, ¿qué te parece, Mikey, si ahora comenzamos con el deporte rey, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Daguito, en lo que mucha gente quería como una final anticipada, o quería ver una final, el Real Madrid jugando en casa mañana, en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City, otra vez por tercer o cuarto año consecutivo, ya perdí la cuenta. Daguito, yo siempre, a mí no hay nadie que me logre convencer que el sorteo, tanto en la UEFA como en la FIFA, es legítimo. Tú me vas a perdonar. Pero bueno, la pregunta que tengo para ti, tú como conocedor de este deporte, y la gente en Cuba quiere saber, ¿cómo se perfilan los dos equipos para este partido tan importante mañana?
Bueno, pues este es el, como bien tú dices, la final anticipada. Se han enfrentado en las semifinales de 2021-2022, donde fue aquella famosa remontada del Real Madrid, terminó siendo campeón el Real Madrid. Se enfrentaron la temporada pasada, 2022-2023, en semifinales también. Allí ganó el Manchester City con goleada en Inglaterra 4-0 frente al Real Madrid. Se proclamó campeón el Manchester City de la Champions pasada, el actual defensor. Y este año, por tercera vez consecutiva y por cuarta vez en cinco años, se enfrentan otra vez en fase definitiva el Manchester City y el Real Madrid, esta vez en cuartos de final. ¿Saldrá el ganador de la Champions, quien sea el vencedor de este cruce? Bueno, muy probablemente, porque es lo que ha dicho la Champions en las últimas dos temporadas. El que gana este entre Real Madrid y Manchester City termina siendo campeón. Y yo creo que, bueno, pues este partido de ida, que es el que vamos a analizar en el Santiago Bernabéu mañana, bueno, Bernabéu va a estar increíble, ya inauguraron todo el frente, toda la parte exterior del Bernabéu oficialmente. Mañana todo el mundo va vestido de blanco, va a haber un ambiente, una noche mágica allí en el Bernabéu. Y además este sitio tiene algunas bajas importantes, por ejemplo, como Kyle Walker por la derecha, que sería el antídoto de Vinicius, no va a estar. Va a haber un jovencísimo Rico Lewis, que bueno, no sé si le sirva para aguantar a Vinicius por esa banda. Pero de manera general los dos entrenadores van con sus 11 tipos, con sus 11, digamos, de lujo. El Real Madrid, por ejemplo, Lunin, Carvajal, Rüdiger, debe ser Tchouaméni quien acompaña a Rüdiger, y Fernán Mendy, Valverde, Camavinga y Toni Kroos en el medio, Jude Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Por parte del Real del Manchester City, Ederson, Rico Lewis, John Stones, Rubén Díaz y Manuel Akanji. Por la izquierda, Rodri debe ser acompañado de Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, Phil Foden por la derecha, Jeremy Doku por la izquierda y Erling Haaland en el centro del ataque de los Citizens. Pepe, yo tengo que decirte, el Real Madrid en la Champions League es el Real Madrid, es decir, ya sabemos, es el rey de esta competición contra el campeón defensor. No puede haber un choque más interesante que este, pero sigo pensando, sigo creyendo que mañana el Real Madrid es ligeramente favorito sobre Manchester City, sobre todo porque en el Bernabéu ya se han vivido esas noches especiales, ¿no? Esas noches mágicas. Si existen esas noches mágicas, bueno, pues se crearon o se inventaron ahí en Santiago Bernabéu. Yo creo que mañana el Real Madrid puede sacar un resultado positivo aquí en el Bernabéu frente a Manchester City.
Sí, es que para mí positivo no es un 2-1 a favor del Real Madrid, porque fácilmente el Manchester City le puede dar vuelta a ese resultado la próxima semana en Inglaterra. Si el Real Madrid no gana por lo menos 2 goles, por lo menos, ten cuidado que el Manchester City va a sentenciar en Inglaterra la serie. De cualquier manera, yo te voy a decir una cosa, Daguito. A mí se me hace la boca agua, no solamente con este desafío, también con Arsenal, Bayern de Múnich, y el miércoles París Saint-Germain, Barcelona y el Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund.
Son realmente 4 choques increíbles. Hablamos rápidamente de ese Arsenal-Bayern de Múnich. Bayern de Múnich viene de perder, de ser remontado este fin de semana otra vez. Una derrota durísima, fue remontado por un recién ascendido, estaban ganando 2-0, terminaron perdiendo 3-2. El Bayern de Múnich llega en su peor momento contra un Arsenal que llega en su mejor momento, quizás en los últimos años. A mí me parece que allí en Londres el Arsenal es favorito, a pesar de que nunca han ganado una Champions. Recuerden que el Arsenal tiene 0 Champions, han llegado a una final y perdieron contra el Fútbol Club Barcelona. El Bayern de Múnich tiene 6 trofeos, sigue siendo el histórico en este enfrentamiento, pero en Londres, creo que el Arsenal es favorito. Ya digo, aquí todo el Arsenal tiene su equipo de lujo con Kai Havertz y Leandro Kai Havertz, Gabriel Jesús y Bukayo Saka en la delantera, con Martín Odegaard, por supuesto, guiando el equipo de Mikel Arteta, mientras que por parte de Bayern de Múnich, bueno, pues tiene algunas bajas, pero los principales estarán, que hablo de Harry Kane, de Jamal Musiala, de Thomas Müller, de Kimmich, por ejemplo, en el centro del campo. Yo en este partido veo favorito, repito, al Arsenal. Creo que pueden salir con una victoria por la mínima frente al Bayern, pero luego ya es lo mismo, ¿no? En Múnich vamos a ver cómo puede el Arsenal aguantar el resultado y pasar a semifinales, pero ahora mismo, como están los dos equipos, veo al Arsenal favorito en Londres. El miércoles, esos dos partidos son el martes. El miércoles, bueno, pues el miércoles tenemos, vamos a hablar primero del Atlético de Madrid y Borussia Dortmund para dejar el partido más importante para el final. El Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Pepe, bueno, ¿qué te voy a decir? El Atlético de Madrid viene quizás intermitente, el Atlético de Madrid no viene en su mejor momento, el Borussia Dortmund sí, e incluso viene de ganar el Clásico hace apenas una semana frente al propio Bayern de Múnich, pero juega en el Civitas Metropolitano. Hace unas semanas tuve el placer de estar ahí en el Civitas Metropolitano en una noche de Champions frente al Lazio, y la verdad es que el Atlético de Madrid frente a su público son casi infalibles, excepto el glitch en la realidad esa que tuvieron junto con él en la derrota frente al Fútbol Club Barcelona 0-3, que creo que incluso lo jugaron para perderlo, porque no puedo entenderlo. Tienen 19 victorias y un empate en su estadio esta temporada, es decir, son casi infalibles, por lo que yo creo que el Atlético de Madrid sale ligeramente favorito frente al Borussia Dortmund allí en el Civitas Metropolitano. Luego ver cómo se desarrolla la eliminatoria en Alemania, pero ahora en el partido de ida creo que el Atlético de Madrid es ligeramente favorito y creo que puede sacar la victoria frente a los alemanes. Y para comentar del PSG Fútbol Club Barcelona, ¿no? Una de las eliminatorias junto con la del Real Madrid más esperada, juegan en el Parque de los Príncipes, Kylian Mbappé y Luis Enrique, bueno, pues recibirán al Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona, Pepe, que tengo que decirte que quizás está en su mejor momento también de la temporada, desde que Xavi Hernández Creus anunció que se va, han ganado 8 de los últimos 11 partidos. Es decir, están infalibles también el Fútbol Club Barcelona. ¿Me querías decir algo?
No, no, que increíble que basta que anuncie Xavi que se marcha para que juegue mejor que nunca.
Sí, así mismo es. Y bueno, pues el Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé, que ya ha dicho que no se va a esconder, dice que no se, literalmente dice que no se va a esconder frente a Barcelona. Esperemos que Luis Enrique deje su, prepotencia de estar sentando a o estar molestando a Kylian Mbappé, porque ya sabemos también que desde que Kylian Mbappé anunció oficialmente que se va del Paris Saint-Germain al final de la temporada, Luis Enrique no ha hecho otra cosa que sacarlo en el medio tiempo, sacarlo en el minuto 60, no ponerlo de inicio, pero una cosa es en Francia y otra cosa es en la Champions League, ¿vale? Es decir, una cosa es jugar con, digamos, el León en el campeonato nacional, que tienen 10 puntos de ventaja. Él sabe que Kylian Mbappé tiene que jugar los 90 minutos frente al Fútbol Club Barcelona y tienen que dejar apartado todos los orgullos, todo lo que dije, todas estas diferencias que tienen Luis Enrique y Mbappé, porque es, por supuesto, el jugador fundamental en este partido. Yo creo que en París, donde los ultras incluso han dicho que van a hacer del Parque de los Príncipes una auténtica caldera, un infierno para el Fútbol Club Barcelona. Me parece que aquí yo veo victoria del Paris Saint-Germain frente al Barcelona. Muy bien viene en el Barcelona, pero es un equipo, como el propio Xavi dice, es un equipo en construcción, mientras que el Paris Saint-Germain es un proyecto más sólido, un proyecto repleto de estrellas. Ya sabemos cómo le ha ido al Paris Saint-Germain en la Champions League, como dicen en el buen algodón, se les enfría el pecho en la Champions, pero yo creo que en esta ocasión pueden no solo ganar al Barcelona, sino pasar también la eliminatoria a semifinales.
Bueno, al Barcelona no le, perdón, al Paris Saint-Germain no le ha ido muy bien en la Champions, en parte porque hubo robo a mano armada contra el Barcelona. ¿Tú te acuerdas? Hace como 4 o 5 años.
Sí, es increíble. Eso, bueno, de hecho fue la remontada, fue en 2017, y aquello fue un escándalo absoluto.
Totalmente. No solamente les regalaron 2 o 3 goles al Barcelona, hubo por lo menos 1 o 2 penaltis que le negaron al Paris Saint-Germain, porque si no, el Paris Saint-Germain fácilmente hubiera avanzado en esa serie contra el Barcelona. Así que yo me imagino que mucha gente todavía tiene eso en mente, y cuando se juegue esta serie, quieren un desquite, una serie de desquite, ¿sí? Una revancha.
Daguito, sí, los propios Ultras, un segundito, pusieron una pancarta este fin de semana diciendo que el Barcelona, ese equipo que hay con ayudas arbitrales y tal, tiene que sufrir en el Parque de los Príncipes. Se está calentando, es exactamente lo que tú dices.
Claro, claro. O sea, que es que eso fue un descaro, tú me vas a perdonar, ¿okay? Es más, pueden buscar ese partido en YouTube, si tienen YouTube, 2017, Paris Saint-Germain, Barcelona, ronda de knockout en la Champions League. Muy bien, Danguito, otro tema que quería hablar contigo. El Inter Miami empató en casa contra el Colorado Rapids 2-2 durante el fin de semana. Leo Messi metió su gol y ahora tienen, o sea, el empate por supuesto no le sirve de nada al Inter Miami, y tampoco le serviría el empate de nada en el partido de vuelta de la Champions League de la CONCACAF el miércoles en México contra Monterrey. Ustedes recordarán que el Inter Miami perdió en casa la semana pasada contra Monterrey y ahora se ve obligado a ganar allá en México si espera avanzar a la próxima ronda de la Champions League de la CONCACAF. O sea, yo te voy a decir una cosa, ni uno ni el otro, ni están bien en la Liga ni están bien en la Copa. ¿Qué me dices?
Bueno, lo que te tengo que decir es que, bueno, la buena noticia es que Messi, como bien tú dices, entró en el partido contra Colorado y marcó, recién entró, marcó y también participó del otro gol. Terminaron empatando, pero bueno, siguen en la zona clasificatoria de su conferencia. Pero este partido está muy caliente, Pepe, muy caliente, pero demasiado caliente. Lo que se vivió después del partido allí en Fort Lauderdale, donde, bueno, pues ya se sabe oficialmente que se fueron a buscar, que Messi perdió, como decimos los cubanos, perdió los papeles, hubo enfrentamientos durísimos, porque unas declaraciones que hizo el DT de Monterrey previo a ese partido, diciendo que, bueno, pues lo que vimos en la... vimos muchas veces eso, hay que decirlo, en la Copa de las Ligas, donde los equipos mexicanos se vieron... no solo contra el Inter de Miami, sino contra los demás equipos. Los equipos mexicanos se vieron perjudicados, incluso mandaron una carta a la Federación Mexicana para la Copa de las Ligas el año pasado, pero este año yo creo que eso estuvo mal. Yo creo que el entrenador de Monterrey tiene que guardar los papeles, tiene que intentar ser lo más profesional posible. Habló de manera libre, pero yo creo que previo a un partido se calentó muchísimo diciendo que el Inter de Miami iba a recibir ayudas porque convenía a la CONCACAF que el Inter de Miami siguiera hacia adelante para seguir ganando dinero. Mira, Pepe, no es mentira lo que dijo. Es decir, a la CONCACAF le conviene que el Inter de Miami siga adelante, como le conviene a la UEFA, siempre le convino que estuvieran Messi y Cristiano Ronaldo adelante, y a la Liga de Arabia Saudita que Cristiano Ronaldo siga avanzando. Eso lo sabemos, pero decirle previo a un partido, eso calentó demasiado ese encuentro. Bueno, pues ahora es en México que lo van a estar esperando ahí como cosa buena. Yo te digo, sinceramente, tiene que salirle a Messi una noche mágica, de verdad, mágica, para que pueda remontar la Monterrey allí en México, en mi opinión. Si tú me preguntas quién va a pasar, a mí me parece que Monterrey pasa, pero no puedo asegurarlo porque Miami tiene al mejor jugador del mundo, tiene a Lionel Messi, al que es considerado también el mejor jugador de la historia por una grandísima mayoría. Pues si tienes en tu fila a un jugador como Lionel Messi, y esa noche está lúcido, no se llevan los mexicanos por delante realmente. Pero en condiciones normales, viendo que Messi acaba de regresar, que lo que tiene son 45 minutos en el último mes, en condiciones normales Monterrey tiene un gran paso adelante para clasificar en la Conca Champions.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es lo bueno del fútbol, que esta semana ya vamos a saber de una vez por todas si el Inter de Miami se le acabó su participación en este torneo, que es la Champions League de la CONCACAF. Todavía le queda la misma copa que ganó el año pasado, a propósito. Pero no, como dices tú, estamos de acuerdo, a la CONCACAF no le conviene que Leo Messi esté eliminado, pero no. Ya ves, tampoco le convenía a la UEFA que se marchara Cristiano Ronaldo y se marchara Leo Messi, pero la vida no es perfecta y ya ninguno juega en Europa. Y al Mundial le conviene que vaya el Inter de Miami, pero cada día es más y más difícil de justificar que el Inter de Miami sea invitado a un Mundial cuando no está ganando absolutamente nada.
Yo quiero saber tu opinión. ¿Crees que remonten ese partido en México?
No.
Está duro, ¿eh? Está difícil.
Si hubieran empatado, sí. Si hubieran empatado, sí, pero si tienen que ganar, entonces no, ya eso es más difícil.
Así. Y bueno, yo creo igual que lo van a invitar, ¿vale? Yo ya lo digo, yo creo que lo van a invitar. Yo creo que el Inter de Miami va a ser el invitado especial de la MLS a ese Mundial de Clubes.
Yo tengo una pregunta
a la FIFA también
ti.
Le conviene, pero bueno.
Sí, vamos a decir que el Inter de Miami no gane este año el campeonato nacional, que lo gane Portland Timbers. ¿Cómo se justifica invitar al Inter de Miami, que no estuvo ni cerca de ganar el campeonato de la MLS, y no vas a invitar al campeón de la MLS?
Porque creo que el campeón de la MLS tiene un cupo en el, por ser el país del campeón de la MLS, pero no sé qué campeón, si el campeón del año pasado, si el campeón de este año. Es duro, de verdad. Es duro lo que tú estás diciendo, porque realmente si el Inter de Miami no gana nada, ¿cómo tú justificas no que esté en el Mundial de Clubes? Bueno, uh-huh. La justificación sería claramente que quiere que esté Messi en el Mundial de Clubes, pero también es lo que tú dices, tiene toda la razón y toda la lógica del mundo. ¿Cómo tú justificas un equipo que se quede sin títulos, no? Que todavía está por probarse, porque yo creo que el Inter de Miami va a pelear por varios títulos esta temporada, por sí. Varios, yo creo, pero bueno, imagina que no quede ninguno, bueno, pues se va a hacer difícil, pero yo creo que sí, que el Inter de Miami va a pelear por títulos este año.
Va a pelear, pero sí. Mira, ya pasado mañana podría estar eliminado del primero, al paso que va, difícilmente que gane el segundo, y entonces le queda el más barato, el más fácil, que es otra vez la Copa de las Ligas, que es el que ganó el año pasado. O sea, pero eso, lo que te pone en el mapa es ganar la Champions y ganar la MLS. Así que
es un torneo menor, sí. Pero también tiene la Copa de Estados Unidos, la US Open Cup, pero igual, son torneos difíciles de ganar. Es como tú dices, el fútbol en Estados Unidos es muy difícil, muy competitivo, porque es muy largo y muy competitivo, y después te eliminan en dos. Toda la temporada jugando, el proceso de liga, eso tienen que cambiarlo, yo creo, pero bueno, yo sé que no lo van a cambiar porque el deporte norteamericano necesita playoff, obligado, ¿no? Sí, imagínate que tú vas en la liga, todo el año en la liga, adelante, y luego en dos partidos te eliminan, ¿no? Porque eso es así de cruel, la MLS es así. Pero bueno, vamos a esperar. Yo sí creo que el Inter de Miami es favorito a todos, sigo creyendo, pero esa derrota en Miami 2-1 fue muy dura. Es decir, ganar en México va a ser bien difícil, pero no imposible, repito, porque está Lionel Messi. Si Lionel Messi tiene una noche lúcida, si tiene una noche inspirada de esas que tiene él, es capaz de terminar goleando a Monterrey allí delante de sus aficionados, ojo. Pero, repito, en condiciones normales, estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser muy difícil que Inter de Miami pueda remontarle.
Bueno, Daquito Valdés, tú y yo nos vamos a ver otra vez el viernes para hablar de todo, para recopilar toda la semana del fútbol. Así que ve tomando nota, porque también vamos a hablar de lo que va a ocurrir el fin de semana en las ligas más importantes del planeta. Bueno, un abrazo para Daquito Valdés y ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Marlins de Miami ganaron su primer partido de la temporada anoche cuando derrotaron en San Luis a los Cardenales 10-3. No se alegren mucho. Continúan siendo el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con una sola victoria, 9 derrotas. Pero por lo menos ayer demostraron que cuando quieren y cuando tienen un poquito de suerte, nadie les gana. Luis Arráez, con 4 hits en 5 turnos al bate, 3 carreras anotadas, el 2 veces campeón de bateo, por fin está comenzando a batear como todo el mundo sabe que es capaz de batear. Al mismo tiempo, Gordon, el outfielder, impulsó 3 carreras con jonrón, doblete, anotó 2, y el ganador, el primer ganador de la temporada, Mayer, el pitcher derecho, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Los Yankees anoche ganaron derrotando a los Azulejos de Toronto 8-3. Giancarlo Stanton con un grand slam y Volpe tuvo 3 hits en 4 turnos al bate, su promedio es 424. Los Piratas de Pittsburgh recibieron un regalo de oro. Les voy a decir lo que pasó. Los Piratas tenían las bases llenas en el 9th inning. Los Orioles de Baltimore estaban a un doble play de ganar el partido. Gunnar Henderson, el shortstop, detuvo la pelota en el guante. Pisó la segunda base, un out. Todo lo que tenía que hacer era tirar a primera para el doble play y tiró la pelota a los asientos. Por regla, eso significa 2 bases para todos los corredores. Así que en esa jugada, no solamente anotó la carrera del empate, sino que también la carrera de la victoria, y los Piratas de Pittsburgh dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore 3-2 con 2 carreras en el 9th inning gracias al error de Gunnar Henderson. Los Piratas en este momento 8 victorias y 2 derrotas, el mejor récord de la Liga Nacional. Pero más importante aún, algo pasa cuando los Piratas de Pittsburgh juegan con los Orioles de Baltimore. En 1971, con el zurdo cubano Mike Cuellar lanzando, Roberto Clemente conectó un jonrón de 420 pies y los Piratas de Pittsburgh ganaron el 7th juego de la Serie Mundial en Baltimore y se coronaron campeones mundiales. La historia se repitió en 1979. Los Piratas ganaron el 7th juego de la Serie Mundial en Baltimore y se coronaron campeones una vez más en Baltimore, Maryland. Y cada vez que los Orioles juegan contra los Piratas, bueno, acaban de darse cuenta, es un dolor de cabeza para el equipo de Baltimore. Los Astros de Houston vencieron 3-1 a los Texas Rangers y las 3 carreras anotaron gracias a un jonrón de Jordan Álvarez con 2 en base. El tercer bambinazo para Álvarez suma 6 carreras impulsadas. Y Blanco, el dominicano pitcher derecho que hace 4 semanas no sabía si iba a tener trabajo en el béisbol de las grandes ligas, no sabía si iba a estar en el bullpen, no sabía si iba a estar en la rotación de pitcheo o si del todo iba a estar con los Astros, ganó su segundo de esta tierna temporada, 6 entradas, 1 hit, 4 boletos, 4 ponches, y los Astros, que tienen solamente 3 victorias en esta tierna temporada, 2 de ellas son de blanco. Los Cachorros de Chicago vencieron a los Dodgers 8-1. Shohei Ohtani impulsó la única carrera del partido para los Dodgers. Tuvo un doblete, un triple, una carrera impulsada. Hubo 3 japoneses en este partido, los 3 campeones mundiales con la selección japonesa de béisbol. Suzuki, el right fielder, anotó e impulsó. Y Imanaga, el pitcher derecho japonés de los Cachorros, fue el abridor. 4 entradas, 2 hits, 0 carrera, 0 boleto y ponchó a 3. Así que, como pueden apreciar, el béisbol de las grandes ligas al rojo vivo. Recuerden que hoy comienza en Nueva York una serie entre los Marlins de Miami y los Yankees de Nueva York. O sea, que justamente después de ganar su primero de la temporada, como diciendo, pues mira, ya ganaste el primero, ahora te toca jugar en el Yankee Stadium 3 partidos. Luzardo contra el zurdo cubano Néstor Cortés. El partido arranca a las 6:00 p.m. hoy. Los Medias Blancas contra los Guardianes de Cleveland. Los Mets contra los Bravos de Atlanta. Los Piratas en casa contra los Tigres del Detroit. Los Dodgers de Los Ángeles contra los Mellizos de Minnesota. Filadelfia versus Cardenales en San Luis. Los Astros otra vez en Dallas contra los Rangers. Los Diamondbacks versus Rockies de Colorado. Tampa Bay Rays ante los Angelinos. Y los Nacionales contra los Gigantes. Rapidito nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, Nikola Jokic estará pronto en acción, pero el que brilló anoche fue Luka Doncic. 37 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias. Y los Mavericks. Los Mavericks de Dallas, con su victoria número 48, derrotaron a los Cohetes de Houston gracias a Luka Doncic. El Miami Heat perdió contra los Pelicans por 2 punticos. Jimmy Butler con 27 puntos. 7 rebotes, 8 asistencias, pero los Pacers, demasiado para el Miami Heat. Y los Clippers, por 2 punticos, vencieron a los Cavaliers. George con 39 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Los Celtas de Boston, lo mejor que hay en la NBA, 62 victorias hasta ahora. 124-107, aplastaron a los Trail Blazers de Portland. Oklahoma City Thunder venció a los Hornets. En acción esta noche en la NBA. Increíble, pero cierto, no hay partidos. ¿Por qué? Porque es la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario. Y por respeto, la NBA nunca tiene partidos cuando se juega la final del campeonato de la NBA, porque ellos quieren que todo el mundo vea el juego de universitario y no hacerle competencia. Pero mañana sí reanuda la acción. Miami Heat contra los Halcones en Atlanta, Boston versus Milwaukee, Denver contra Utah Jazz a las 9 p.m., Golden State contra los Lakers en Los Ángeles, Los Angelinos contra Phoenix, Filadelfia entretiene a los Pistones del Detroit, Indiana versus Toronto, así que los Knicks estarán en Chicago. Pero recuerden, eso es mañana, porque esta noche es la final masculina del Campeonato Nacional el baloncesto universitario de los Estados Unidos. La NBA continúa el jueves con más partidos y también el miércoles, así que le estaremos al tanto de todo lo que está ocurriendo en la NBA. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, en nombre de los 2 gatos que trabajamos aquí en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí, les deseamos a todos ustedes muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Correcto, oyeron bien. La vida tiene sentido. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Vía telefónica, desde en la madre patria, Daquito Valdés, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, yo emocionadísimo, porque empiezan los cuartos de final de la Champions League, cuatro cruces increíbles, de los cuales vamos a estar hablando hoy aquí, de los cuatro cruces que creemos que va a pasar. Vamos para allá.
Así es. Bueno, vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de el nuevo tropiezo del Inter de Miami durante el fin de semana. Vamos a hablar del próximo partido que va a jugar el Inter de Miami el miércoles contra Monterrey, México, en la Champions de la CONCACAF. Y vamos a hablar de otros temas. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. También más tarde, béisbol, baloncesto y cualquier otra cosa que se le ocurra a Mikey el Niño Vázquez. Así que, ¿qué te parece, Mikey, si ahora comenzamos con el deporte rey, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Daguito, en lo que mucha gente quería como una final anticipada, o quería ver una final, el Real Madrid jugando en casa mañana en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City, otra vez por tercer o cuarto año consecutivo, ya perdí la cuenta. Daguito, yo siempre, a mí no hay nadie que me logre convencer que el sorteo, tanto en la UEFA como en la FIFA, es legítimo. Tú me vas a perdonar. Pero bueno, la pregunta que tengo para ti, tú como conocedor de este deporte, y la gente en Cuba quiere saber, ¿cómo se perfilan los dos equipos para este partido tan importante mañana?
Bueno, pues este es el, como bien tú dices, la final anticipada. Se han enfrentado en las semifinales de 2021-2022, donde fue aquella famosa remontada del Real Madrid, terminó siendo campeón el Real Madrid. Se enfrentaron la temporada pasada, 2022-2023, en semifinales también, Allí ganó el Manchester City con goleada en Inglaterra 4-0 frente al Real Madrid. Se proclamó campeón el Manchester City de la Champions pasada, el actual defensor. Y este año, por tercera vez consecutiva y por cuarta vez en 5 años, se enfrentan otra vez en fase definitiva el Manchester City y el Real Madrid, esta vez en cuartos de final. ¿Saldrá el ganador de la Champions quien sea el vencedor de este cruce? Bueno, muy probablemente, porque es lo que ha dicho la Champions las últimas dos temporadas. El que gana este entre Real Madrid y Manchester City termina siendo campeón. Y yo creo que, bueno, pues este partido de ida, que es el que vamos a analizar en el Santiago Bernabéu mañana, bueno, Bernabéu va a estar increíble, ya inauguraron todo el frente, toda la parte exterior del Bernabéu oficialmente. Mañana todo el mundo va vestido de blanco, va a haber un ambiente, una noche mágica allí en el Bernabéu. Y además este sitio tiene algunas bajas importantes, por ejemplo, como Kai Walker por la derecha, que sería el antídoto de Vinicius, no va a estar. Va a estar un jovencísimo Rico Lewis, que bueno, no sé si le sirva para aguantar a Vinicius por esa banda, pero de manera general los dos entrenadores van con sus 11 tipos, con sus 11, digamos, de lujo. El Real Madrid, por ejemplo, Lunin, Carvajal, Rüdiger, debe ser Tchouaméni quien acompaña a Rüdiger, y Fernand Mendy, Valverde, Camavinga y Toni Kroos en el medio, Jude Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Por parte del Real del Manchester City, Ederson, Rico Lewis, John Stones, Rubén Díaz y Manuel Akanji por la izquierda, Rodri debe ser acompañado de Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, Phil Foden por la derecha, Jeremy Doku por la izquierda y Erling Haaland en el centro del ataque de los Citizens. Pepe, yo tengo que decirte, el Real Madrid en la Champions League es el Real Madrid. Es decir, ya sabemos, es el rey de esta competición contra el campeón defensor. No puede haber un choque más interesante que este, pero sigo creyendo que mañana el Real Madrid es ligeramente favorito sobre Manchester City, sobre todo porque en el Bernabéu ya se han vivido esas noches especiales, ¿no? Esas noches mágicas. Si existen esas noches mágicas, bueno, pues se crearon o se inventaron ahí en Santiago Bernabéu. Yo creo que mañana el Real Madrid puede sacar un resultado positivo aquí en el Bernabéu frente a Manchester City.
Sí, es que para mí positivo no es un 2-1 a favor del Real Madrid, porque fácilmente el Manchester City le puede dar vuelta a ese resultado la próxima semana en Inglaterra. Si el Real Madrid no gana por lo menos 2 goles, por lo menos, ten cuidado que el Manchester City va a sentenciar en Inglaterra la serie. De cualquier manera, yo te voy a decir una cosa, Daguito. A mí se me hace la boca agua, no solamente con este desafío, también con Arsenal, Bayern de Múnich, y el miércoles París Saint-Germain, Barcelona y el Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund.
Son realmente 4 choques increíbles. Hablamos rápidamente de ese Arsenal-Bayern de Múnich. Bayern de Múnich viene de perder, de ser remontado este fin de semana otra vez. Una derrota durísima, fue remontado por un recién ascendido, estaban ganando 2-0, terminaron perdiendo 3-2. El Bayern de Múnich llega en su peor momento contra un Arsenal que llega en su mejor momento, quizás en los últimos años. A mí me parece que allí en Londres el Arsenal es favorito, a pesar de que nunca han ganado una Champions. Recuerden que el Arsenal tiene 0 Champions, han llegado a una final y perdieron contra el Fútbol Club Barcelona. El Bayern de Múnich tiene 6 trofeos, sigue siendo el histórico en este enfrentamiento, pero en Londres, creo que el Arsenal es favorito. Ya digo, aquí todo el Arsenal tiene su equipo de lujo con Kai Havertz y Gabriel Jesús y Bukayo Saka en la delantera, con Martín Odegaard, por supuesto, guiando el equipo de Mikel Arteta, mientras que por parte de Bayern de Múnich, bueno, pues tiene algunas bajas, pero los principales estarán, que hablo de Harry Kane, de Jamal Musiala, de Thomas Müller, de Kimmich, por ejemplo, en el centro del campo. Yo en este partido veo favorito, repito, al Arsenal. Creo que pueden salir con una victoria por la mínima frente al Bayern, pero luego ya es lo mismo, ¿no? En Múnich vamos a ver cómo puede el Arsenal aguantar el resultado y pasar a semifinales, pero ahora mismo, como están los dos equipos, veo al Arsenal favorito en Londres. El miércoles, esos dos partidos son el martes. El miércoles, bueno, pues el miércoles tenemos, vamos a hablar primero del Atlético Madrid-Borussia Dortmund para dejar el partido más importante para el final. El Atlético Madrid-Borussia Dortmund, Pepe, bueno, ¿qué te voy a decir? El Atlético Madrid viene quizás intermitente, el Atlético Madrid viene, no viene en su mejor momento, el Borussia Dortmund sí, e incluso viene de ganar el Clásico hace apenas una semana frente al propio Bayern de Múnich, pero juega en el Civitas Metropolitano. Hace unas semanas tuve el placer de estar ahí en el Civitas Metropolitano en una noche de Champions frente al Lazio, y la verdad es que el Atlético Madrid frente a su público son casi infalibles, excepto el glitch en la realidad esa que tuvieron junto con él en la derrota frente al Fútbol Club Barcelona 0-3, que creo que incluso lo jugaron para perderlo, porque no puedo entenderlo. Tienen 19 victorias y un empate en su estadio esta temporada, es decir, son casi infalibles, por lo que yo creo que el Atlético de Madrid sale ligeramente favorito frente al Borussia Dortmund allí en el Civitas Metropolitano. Luego ver cómo se desarrolla la eliminatoria en Alemania, pero ahora en el partido de ida creo que el Atlético de Madrid es ligeramente favorito y creo que puede sacar la victoria frente a los alemanes. Y para comentar del PSG Fútbol Club Barcelona, ¿no?, una de las eliminatorias junto con la del Real Madrid más esperada, juegan en el Parque de los Príncipes, Kylian Mbappé y Luis Enrique, bueno, pues recibirán al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona, Pepe, que tengo que decirte que quizás está en su mejor momento también de la temporada. Desde que Xavi Hernández Creus anunció que se va, han ganado 8 de los últimos 11 partidos. Es decir, están infalibles también el Fútbol Club Barcelona. ¿Me querías decir algo?
No, no, que increíble que basta que anuncie Xavi que se marcha para que juegue mejor que nunca.
Sí, así mismo es. Y bueno, pues el Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé, que ya ha dicho que no se va a esconder, dice que no se va a esconder frente al Barcelona. Esperemos que Luis Enrique deje su, prepotencia de estar sentando o estar molestando a Kylian Mbappé, porque ya sabemos también que desde que Kylian Mbappé anunció oficialmente que se va del Paris Saint-Germain al final de la temporada, Luis Enrique no ha hecho otra cosa que sacarlo en el medio tiempo, sacarlo en minutos 60, no ponerlo de inicio, pero una cosa es en Francia y otra cosa es en la Champions League, ¿vale? Es decir, una cosa es jugar con, digamos, el León en el campeonato nacional, que tienen 10 puntos de ventaja, es dejar apartado todos los orgullos, todo lo que dije, todas estas diferencias que tienen Luis Enrique y Mbappé, porque es, por supuesto, el jugador fundamental en este partido. Yo creo que en París, donde los ultras incluso han dicho que van a ser del Parque de los Príncipes, Fútbol Club Barcelona, me parece que aquí yo veo victoria del Paris Saint-Germain frente al Barcelona. Muy bien viene en el Barcelona, pero es un equipo, como el propio Xavi dice, es un equipo en construcción, mientras que el Paris Saint-Germain es un proyecto más sólido, un proyecto repleto de estrellas. Ya sabemos cómo le ha ido al Paris Saint-Germain en la Champions League, como dicen en el buen argot, se les enfría el pecho en la Champions, pero yo creo que en esta ocasión pueden no solo ganar al Barcelona, sino pasar también la eliminatoria a semifinales.
Bueno, al Barcelona no le, perdón, al Paris Saint-Germain no le ha ido muy bien en la Champions, en parte porque hubo robo a mano armada contra el Barcelona. ¿Tú te acuerdas? Hace como 4 o 5 años.
Sí, es increíble. Eso, bueno, de hecho fue la remontada, fue en 2017, y aquello fue un escándalo absoluto.
Totalmente. No solamente les regalaron 2 o 3 goles al Barcelona, hubo por lo menos 1 o 2 penaltis que le negaron al Paris Saint-Germain, porque si no, el Paris Saint-Germain fácilmente hubiera avanzado en esa serie contra el Barcelona. Así que yo me imagino que muchos...
Los propios Justros, pusieron una pancarta este fin de semana diciendo que el Barcelona, ese equipo que hay, con ayudas arbitrales y tal, tiene que sufrir en el Parque de los Príncipes. Se está calentando. Es exactamente lo que tú dices.
Claro, claro. O sea, que es que eso fue un descaro. Tú me vas a perdonar. ¿Okay? Es más, pueden buscar ese partido en YouTube. Si tienen YouTube, 2017, Paris Saint-Germain, Barcelona, ronda de knockout en la Champions League. Muy bien, Danguito, otro tema que quería hablar contigo. El Inter Miami empató en casa contra el Colorado Rapids 2-2 durante el fin de semana. Leo Messi metió su gol Y ahora tienen, o sea, el empate por supuesto no le sirve de nada al Inter Miami y tampoco le serviría el empate de nada en el partido de vuelta de la Champions League de la CONCACAF el miércoles en México contra Monterrey. Ustedes recordarán que el Inter Miami perdió en casa la semana pasada contra Monterrey y ahora se ve obligado a ganar allá en México si espera avanzar a la próxima ronda de la Champions League de la CONCACAF. O sea, yo te voy a decir una cosa, ni uno ni el otro, ni están bien en la Liga ni están bien en la Copa. ¿Qué me dices?
Bueno, lo que te tengo que decir es que, bueno, la buena noticia es que Messi, como bien tú dices, entró en el partido contra Colorado y marcó, recién entró, marcó y también participó del otro gol. Terminaron empatando, pero bueno, siguen en la zona clasificatoria de su conferencia. Pero este partido está muy caliente, Pepe, muy caliente, pero demasiado caliente. Lo que se vivió después del partido allí en Fort Lauderdale, donde, bueno, pues ya se sabe oficialmente que se fueron a buscar, que Messi perdió, como decimos los cubanos, perdió los papeles. Hubo enfrentamientos durísimos porque unas declaraciones que hizo el DT de Monterrey previo a ese partido, diciendo que, bueno, pues lo que vimos en la vimos muchas veces eso, hay que decirlo, en la Copa de las Ligas, donde los equipos mexicanos se vieron no solo contra el Inter de Miami, sino contra los demás equipos. Los equipos mexicanos se vieron perjudicados, incluso mandaron una carta a la Federación Mexicana para la Copa de las Ligas el año pasado. Pero este año yo creo que eso estuvo mal. Yo creo que el entrenador de Monterrey tiene que guardar los papeles, tiene que intentar ser lo más profesional posible. Habló de manera libre, pero yo creo que previo a un partido se calentó muchísimo diciendo que el Inter de Miami iba a recibir ayudas porque convenía a la CONCACAF que el Inter de Miami siguiera hacia adelante para seguir ganando dinero. Mira, Pepe, no es mentira lo que dijo. Es decir, a la CONCACAF le conviene que el Inter de Miami siga adelante, como le conviene a la UEFA, siempre le convino que estuvieran Messi y Cristiano Ronaldo adelante, y a la Liga de Arabia Saudita que Cristiano Ronaldo siga avanzando. Eso lo sabemos, pero decirle previo a un partido, eso calentó demasiado ese encuentro. Bueno, pues ahora es en México, que lo van a estar esperando ahí como cosa buena. Yo te digo, sinceramente, tiene que salirle a Messi una noche mágica, de verdad, mágica, para que pueda remontar la Monterrey allí en México, en mi opinión. Si tú me preguntas quién va a pasar, a mí me parece que Monterrey pasa. Pero no puedo asegurarlo porque Miami tiene al mejor jugador del mundo. Tiene a Lionel Messi, al que es considerado también el mejor jugador de la historia por una grandísima mayoría. Pues si tienes en tu fila a un jugador como Lionel Messi y esa noche está lúcido, no se llevan los mexicanos por delante realmente. Pero en condiciones normales, viendo que Messi acaba de regresar, que lo que tiene son 45 minutos en el último mes, en condiciones normales Monterrey tiene un gran paso adelante para clasificar en la Conca Champions.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es lo bueno que es la Champions League de la CONCACAF. Todavía le queda la misma copa que ganó el año pasado, a propósito. Pero no, como dices tú, estamos de acuerdo, a la CONCACAF no le conviene que Leo Messi esté eliminado, pero no. Ya ves, tampoco le convenía a la UEFA que se marchara Cristiano Ronaldo y se marchara Leo Messi, pero la vida no es perfecta y ya ninguno juega en Europa. Y al Mundial le conviene que vaya el Inter de Miami, pero cada día es más y más difícil de justificar que el Inter de Miami sea invitado a un Mundial cuando no está ganando absolutamente nada.
Yo quiero saber tu opinión. ¿Crees que remonten ese partido en México?
No.
Está duro, ¿eh? Está difícil.
Si hubieran empatado, sí. Si hubieran empatado, sí, pero si tienen que ganar, entonces no, ya eso es más difícil.
Así. Y bueno, yo creo igual que lo van a invitar, ¿vale? Yo ya lo digo, yo creo que lo van a invitar. Yo creo que el Inter de Miami va a ser el invitado especial de la MLS a ese Mundial de Clubes.
Yo tengo una pregunta
a la FIFA
para
también
ti.
Le conviene, pero bueno.
Sí, vamos a decir que el Inter de Miami no gane este año el campeonato nacional, que lo gane Portland Timbers. ¿Cómo se justifica invitar al Inter de Miami, que no estuvo ni cerca de ganar el campeonato de la MLS, y no vas a invitar al campeón de la MLS?
Porque creo que el campeón de la MLS tiene un cupo en el, por ser el país del campeón de la MLS, pero no sé qué campeón, si el campeón del año pasado, si el campeón de este año. Es duro, de verdad. Es duro lo que tú estás diciendo, porque realmente si el Inter de Miami no gana nada, ¿cómo tú justificas no que esté en el Mundial de Clubes? Bueno, uh-huh. La justificación sería claramente que quiere que esté Messi en el Mundial de Clubes, pero también es lo que tú dices, tiene toda la razón y toda la lógica del mundo. ¿Cómo tú justificas un equipo que se quede sin títulos, no? Que todavía está por probarse, porque yo creo que el Inter de Miami va a pelear por varios títulos esta temporada, por sí. Varios, yo creo, pero bueno, imagínate que no quede ninguno, bueno, pues se va a hacer difícil, pero yo creo que sí, que el Inter de Miami va a pelear por títulos este año.
Va a pelear, pero sí. Mira, ya pasado mañana podría estar eliminado del primero, al paso que va, difícilmente que gane el segundo, y entonces le queda el más barato, el más fácil, que es otra vez la Copa de las Ligas, que es año pasado, o sea, pero eso, lo que te pone en el mapa es ganar la Champions y ganar la MLS, así que...
Es un torneo menor, sí, pero también tiene la Copa de Estados Unidos, la US Open Cup, pero igual, son torneos difíciles de ganar, es como tú dices, el fútbol en Estados Unidos es muy difícil, muy competitivo, porque es muy largo y muy competitivo, y después te eliminan en dos, toda la temporada jugando, en proceso de liga, eso tienen que cambiarlo, yo creo, pero bueno, yo sé que no lo van a cambiar porque el deporte norteamericano necesita playoff, obligado, ¿no? Sí, imagínate que tú vas en la liga, todo el año en la liga, adelante, y luego en dos partidos te eliminan, ¿no? Porque eso es así de cruel, la MLS es así. Pero bueno, vamos a esperar. Yo sí creo que el Inter de Miami favorito a todos, sigo creyendo, pero esa derrota en Miami 2-1 fue muy dura. Es decir, ganar en México va a ser bien difícil, pero no imposible, repito, porque está Lionel Messi. Si Lionel Messi tiene una noche lúcida, si tiene una noche inspirada de esas que tiene él, es capaz de terminar goleando a Monterrey allí delante de sus aficionados, ojo. Pero, repito, en condiciones normales, estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser muy difícil que Inter de Miami pueda remontar.
Bueno, Daquito Valdés, tú y yo nos vamos a ver otra vez el viernes para hablar de todo, para recopilar toda la semana del fútbol. Así que ve tomando nota, porque también vamos a hablar de lo que va a ocurrir el fin de semana en las ligas más importantes del planeta. Bueno, un abrazo para Daquito Valdés y ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Marlins de Miami ganaron su primer partido de la temporada anoche cuando derrotaron en San Luis a los Cardenales 10-3. No se alegren mucho. Continúan siendo el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con una sola victoria, 9 derrotas. Pero por lo menos ayer demostraron que cuando quieren y cuando tienen un poquito de suerte, nadie les gana. Luis Arráez, con 4 hits en 5 turnos al bate, 3 carreras anotadas, el 2 veces campeón de bateo, por fin está comenzando a batear como todo el mundo sabe que es capaz de batear. Al mismo tiempo, Gordon, el outfielder, impulsó 3 carreras con jonrón doblete, anotó 2, y el ganador, el primer ganador de la temporada, Mayer, el pitcher derecho, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Los Yankees anoche ganaron derrotando a los Azulejos de Toronto 8-3. Giancarlo Stanton con un grand slam y Volpe tuvo 3 hits en 4 turnos al bate, su promedio es 424. Los Piratas de Pittsburgh recibieron un regalo de oro. Les estoy diciendo, les voy a decir lo que pasó. Los Piratas tenían las bases llenas en el 9th inning. Los Orioles de Baltimore estaban a un doble play de ganar el partido. Gunnar Henderson, el shortstop, detuvo la pelota en el guante. Pisó la segunda base, 1 out. Todo lo que tenía que hacer era tirar a primera para el doble play y tiró la pelota a los asientos. Por regla, eso significa 2 bases para todos los corredores. Así que en esa jugada, no solamente anotó la carrera del empate, sino que también la carrera de la victoria, y los Piratas de Pittsburgh dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore 3-2 con 2 carreras en el 9th inning gracias al error de Gunnar Henderson. Los Piratas en este momento 8 victorias y 2 derrotas, el mejor récord de la Liga Nacional. Pero más importante aún, algo pasa cuando los Piratas de Pittsburgh juegan con los Orioles de Baltimore. En 1971, con el zurdo cubano Mike Cuellar lanzando, Roberto Clemente conectó un jonrón de 420 pies y los Piratas de Pittsburgh ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial en Baltimore y se coronaron campeones mundiales. La historia se repitió en 1979. Los Piratas ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial en Baltimore y se coronaron campeones una vez más en Baltimore, Maryland. Y cada vez que los Orioles juegan contra los Piratas, bueno, acaban de darse cuenta, es un dolor de cabeza para el equipo de Baltimore. Los Astros de Houston vencieron 3-1 a los Texas Rangers y las tres carreras anotaron gracias a un jonrón de Jordan Álvarez con dos en base, el tercer bambinazo para Álvarez, suma 6 carreras impulsadas, y Blanco, el dominicano pitcher derecho que hace 4 semanas no sabía si iba a tener trabajo en el béisbol de las grandes ligas, no sabía si iba a estar en el bullpen, no sabía si iba a estar en la rotación de pitcheo o si del todo iba a estar con los Astros, ganó su segundo de esta tierna temporada, 6 entradas, 1 hit, 4 boletos, 4 ponches, y los Astros, que tienen solamente 3 victorias en esta tierna temporada, 2 de ellas son de Blanco. Los Cachorros de Chicago vencieron a los Dodgers 8-1. Shohei Ohtani impulsó la única carrera del partido para los Dodgers. Tuvo un doblete, un triple, una carrera impulsada. Hubo 3 japoneses en este partido, los 3 campeones mundiales con la selección japonesa de béisbol. Suzuki, el right fielder, anotó e impulsó. Y Imanaga, el pitcher derecho japonés de los Cachorros, fue el abridor, 4 entradas, 2 hits, 0 carrera, 0 boleto y ponchó a 3. Así que, como pueden apreciar, el béisbol de las grandes ligas al rojo vivo. Recuerden que hoy comienza en Nueva York una serie entre los Marlins de Miami y los Yankees de Nueva York. O sea, que justamente después de ganar su primero de la temporada, como diciendo, pues mira, ya ganaste el primero, ahora te toca jugar en el Yankee Stadium 3 partidos. Luzardo contra el zurdo cubano Néstor Cortés. El partido arranca a las 6:00 p.m. hoy. Los Medias Blancas contra los Guardianes de Cleveland. Los Mets contra los Bravos de Atlanta. Los Piratas en casa contra los Tigres del Detroit. Los Dodgers de Los Ángeles contra los Mellizos de Minnesota. Filadelfia versus Cardenales en San Luis. Los Astros otra vez en Dallas contra los Rangers. Los Diamondbacks versus Rockies de Colorado. Tampa Bay Rays ante los Angelinos. Y los Nacionales contra los Gigantes. Rapidito nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, Nikola Jokic estará pronto en acción, pero el que brilló anoche fue Luka Doncic. 37 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias. Y los Mavericks. Los Mavericks de Dallas, con su victoria número 48, derrotaron a los Cohetes de Houston gracias a Luka Doncic. El Miami Heat perdió contra los Pacers de Indiana por 2 punticos. Jimmy Butler con 27 puntos. 7 rebotes, 8 asistencias, pero los Pacers, demasiado para el Miami Heat. Y los Clippers, por 2 punticos, vencieron a los Cavaliers. George con 39 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Los Celtics de Boston, lo mejor que hay en la NBA, 62 victorias hasta ahora. 124 a 107 aplastaron a los Trail Blazers de Portland. Oklahoma City Thunder venció a los Hornets. En acción esta noche en la NBA. Increíble, pero cierto, no hay partidos. ¿Por qué? Porque es la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario. Y por respeto, la NBA nunca tiene partidos cuando se juega la final del campeonato de la NBA, porque ellos quieren que todo el mundo vea el juego de universitario y no hacerle competencia. Pero mañana sí reanuda la acción. Miami Heat contra los Halcones en Atlanta, Boston versus Milwaukee, Denver contra Utah Jazz a las 9 p.m., Golden State contra los Lakers en Los Ángeles, Los Angelinos contra Phoenix, Filadelfia entretiene a los Pistones del Detroit, Indiana versus Toronto Así que los Knicks estarán en Chicago. Pero recuerden, eso es mañana, porque esta noche es la final masculina del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario de los Estados Unidos. La NBA continúa el jueves con más partidos y también el miércoles. Así que le estaremos al tanto de todo lo que está ocurriendo en la NBA. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, en nombre de los dos gatos que trabajamos aquí en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí, les deseamos a todos ustedes muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.